legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, jueves 29 de abril del año 2021. Aquí estoy como todos los días. En vivo, como todos los días, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Así que, como le pido todos los días, compartan esta transmisión, no importa en qué plataforma me estés viendo en este momento, dale share, compártelo, retuitealo, comparte el enlace. Y les recuerdo que a partir del próximo lunes, 3 de mayo, nos vamos a mantener en vivo por donde me están viendo ahora, pero vamos a estar en vivo simultáneamente a través del canal 85 de Cable TV, a través de todo Puerto Rico. Si usted tiene el servicio de Liberty, de Cable TV a través de Liberty, en el canal 85, no importa dónde usted viva en Puerto Rico, nos va a poder ver en vivo simultáneamente. Y los que no nos vean en vivo, recuerden que nos pueden ver grabado, porque esto se queda permanentemente grabado en mi página de Facebook y también queda grabado en el canal de YouTube para que entonces nos pueda ver, nos pueda escuchar a su mayor conveniencia. Y también les recuerdo que la edición de audio de este podcast de hoy, al igual que todas las anteriores, se hacen disponibles en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet para que lo escuches en el momento que sea más oportuno para ti. Estamos en Stitcher, Google Play, Spotify, iTunes, en todas ellas usted escribe el podcast de Aníbal y ahí encuentra el podcast de hoy y están grabados los podcasts de días anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero comencemos haciéndole el recordatorio que estamos en esta campaña especial de Lee Conmigo, esta organización sin fines de lucro que fomenta la lectura de nuestros niños pequeños y el compartir familiar. Están en un esfuerzo de donativos durante este mes de abril, o sea que termina mañana este esfuerzo. Fácil darle tu donativo a Lee Conmigo a través de ATH Móvil. Vas a la sección de donar, escribes Lee Conmigo, ahí puedes hacer tu donativo. A través de PayPal en leeconmigopuertorrico@gmail.com o vas directo a la página de ellos, www.leeconmigopuertorrico.com, y haces tu donativo. Y hoy, al final del programa, voy a estar conversando, no sé si con los dos a la vez, voy a estar conversando con Jan Lee y con Juan Carlos para que nos hablen sobre estos últimos esfuerzos, cómo va la campaña de donativo y, quizás más importante, qué es lo que se proponen hacer con esa ayuda, con esos donativos que están recibiendo de muchas personas como ustedes. Así que los invitamos a hacerle su donativo a Lee Conmigo antes que termine el día de mañana, que es cuando culminan su campaña de recaudación de fondos durante este mes de enero. Varios son los temas que voy a estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy, como últimamente lo hemos hecho. Vamos a comenzar con los datos y la información más reciente sobre el tema del COVID-19. El gobernador ayer hizo sus primeros nombramientos a la judicatura y sorpresivamente hizo un nombramiento controversial. Mandó al Senado el nombramiento del esposo de Wanda Vázquez para ascenderlo a juez del Tribunal de Apelaciones. Voy a estar comentando eso. Hizo otros nombramientos. No hay mayores controversias que yo conozca en los otros nombramientos, inclusive algunos buenos nombramientos, pero me parece interesante y lo voy a analizar el hecho de que en su primer paquete de nombramiento incluya el esposo de Wanda Vázquez, la ex gobernadora, tira y jala por el mantenimiento de las escuelas que fueron cerrada durante esta pasada década. Nadie asume responsabilidad por ella. La jueza Taylor Swain se reserva el fallo sobre el contrato de Luma. Y hoy se ve ante la jueza Taylor Swain la demanda radicada por Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, impugnando la utilización de fondos públicos para el embeleco del 16 de mayo. Hoy hay una vista ante la jueza Taylor Swain. Veremos cuál es la reacción de la jueza a esta demanda, pero definitivamente la está viendo de forma acelerada. Y, señoras y señores, comienzan a discutirse en Estados Unidos las consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. Eso, entre otros temas. Voy a hablar también del mensaje de Estado de ayer de Biden. Voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Dale share, comparte esta transmisión con todos tus seguidores, con todas tus amistades en las redes sociales. Bueno, lo más reciente del COVID-19. Vamos a empezar por los datos, por los números de hoy. Son para mí números mixtos en términos de si estamos o no estamos controlando el pico que hemos estado viviendo durante las últimas 5 o 6 semanas. Se reportan 11 personas adicionales que tristemente han fallecido. Eso es un número altísimo. Nosotros debemos aspirar a estar lo más cercano a 1 o 2 personas por eventualmente pues lograr que no pierdan la vida personas como consecuencia del COVID-19. 11 es un número alto. Además de eso, se reportan 127 casos positivos con pruebas moleculares. Eso, pues, es una señal, por lo menos un número más bajo de los que vimos en el fin de semana, que recordarán que hubo 900 casos reportados en un solo día por COVID-19, por pruebas moleculares. 127 no está donde quisiéramos estar. Quisiéramos estar por debajo de 100 y eventualmente por debajo de 30. Pero, por lo menos ahí vemos un caso, no me atrevo a usar la palabra tendencia, pero por lo menos un dato hoy que nos da cierta esperanza. Y el número de personas hospitalizadas también bajó. Está en 507, 15 menos que ayer. Así que llevamos 2 días consecutivos reduciéndose el número de personas hospitalizadas. No me siento que podemos decir que es que ya tenemos una tendencia. El porciento de contagios en Puerto Rico sigue extremadamente alto. Esta es una nota del periódico Nuevo Día Digital de ayer. Puerto Rico se mantiene en un nivel de riesgo crítico a causa del COVID-19. El informe del Departamento de Salud establece que 73 municipios tienen un nivel de transmisión alta de coronavirus. Y aquí tienen el mapa donde pueden ver, pues, prácticamente todo Puerto Rico está en rojo. Los que no están en rojo están en unos niveles no altos, pero cercano a alto. El único lugar en Puerto Rico que aparentemente tiene niveles de transmisión no muy alto es la isla municipio de Vieques. El porciento de transmisión en Puerto Rico, en una de las notas de los periódicos de hoy, está cerca de un poco por encima del 10%. Y eso es un número altísimo. Para que tengan una idea, escuché los otros días un informe en una de las estaciones de radio que en California, que llegó a estar en una etapa crítica, en California el porciento de transmisión está por debajo del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que pues todavía tenemos una situación de mucho contagio. Como ustedes saben, ayer comenzó la nueva orden para imponer una multa en el aeropuerto a aquellos que lleguen y no traigan evidencia de que se hicieron una prueba que tenga un resultado negativo de prueba de COVID-19. No lo digo yo, lo dicen los periódicos. Está el titular de primera plana del periódico Primera Hora. Fallido arranque de multas a viajeros. Tras hacer largas filas con aglomeraciones, pasajeros lograron burlar el sistema que estrenó el Departamento de Salud para exigir una prueba de COVID-19 negativa. Esa es la historia del periódico Primera Hora de hoy. La historia del periódico, los demás periódicos tienen historias similares. La historia del periódico La Primera Plana del Nuevo Día. Alerta por segunda ola del COVID-19 en la isla. Viajeros boricuas burlan exigencia de la prueba. Esto sí que es un dato interesante y preocupante. Nos estábamos quejando de los turistas que venían. Bueno, esto no es el resultado de ayer, para que no se confundan. Esto es lo que hay acumulado. Recuérdense que se exigía la prueba negativa desde hace tiempo, desde el año pasado. Lo que es nuevo ahora es la multa. Así que ya el Departamento de Salud tiene estadística en términos de cuántas personas que llegan a Puerto Rico llegan con la prueba negativa. Pues solamente el 24% de los que son puertorriqueños, que están regresando porque se fueron a pasear, a vacacionar, a visitar a sus familiares en Estados Unidos, solamente el 24% cumple contraer la prueba negativa. Curiosamente, los turistas, sí, el 70% está mostrando la prueba negativa de COVID-19. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que probablemente, como siempre se ha dicho, más que la entrada de los extranjeros, es el contagio comunitario. Son los nuestros que se van, están con familiares, están con amistades, están de vacaciones, regresan, no tienen la prueba y sin darse cuenta, contagian a otras personas en su entorno. Así que ese es un dato muy revelador, a la misma vez muy preocupante. Dato positivo que vi de la nota de los periódicos es que el porcentaje de personas que vienen con prueba negativa, o sea, que traen la prueba ya, ha ido aumentando durante los últimos meses. ¿Qué quiere decir eso? Que se está creando una mayor conciencia de que sí, de que hay que hacerse la prueba. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene esta historia de fondo, lejos de un regreso de la normalidad, y tiene una tabla de las cosas que tendrían que suceder para que podamos decir que llegamos a la normalidad. Y pues tristemente, como dice el titular, estamos lejos de poder decir que vamos a llegar a una normalidad como la que vivimos. Nunca va a ser igual que antes de la pandemia. En el cuadrante que tienen ahí abajo en esta noticia, que está en la página 10 del periódico El Nuevo Día, de Marga Párez Arroyo, las metas son las siguientes. La tasa de positividad debería ser 3% o menos. En Puerto Rico estaba en 10.6%. La tasa de las hospitalizaciones deberían estar en menos de 300. Hoy estamos, ahí dice 480, pero hoy estamos, como les dije esta mañana, en 507. Casos nuevos por día, deberíamos tener menos de 30 casos nuevos por día. Hoy bajamos, estamos en 127 casos, pero todavía no cumpliríamos con esa norma. Y las muertes por día deberían ser menos de una en promedio, y hoy tuvimos 11 personas fallecidas, y el porcentaje de la población vacunada, que es el que nos habíamos fijado hasta ahora, 70%, andamos por 22.9%. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que nos falta mucho por recorrer para llegar a la normalidad. No es solamente la vacuna, es detener el contagio y comenzar a bajar esos números. Y ayer el secretario de Salud dijo algo que no es que lo diga él, es lo que están diciendo los expertos. Hay una alta posibilidad que los que ya nos vacunamos con las dos dosis tengamos que darnos una tercera dosis. Eso es lo que se está hablando en el mundo de las ciencias allá en los Estados Unidos. Y señoras y señores, esto es lo que refleja. Lo que refleja es que estamos ante un virus que no existía y que la comunidad científica está estudiándolo de día a día. No solamente está estudiando cómo se contagia, cuál es el efecto de las vacunas, cuán protegidos estamos, las variantes que están surgiendo. Lo que está pasando en India en este momento es peor por mucho que lo que se vivió en Italia, cuando ustedes recuerdan, más o menos para esta fecha del año pasado, que en Italia estaban prácticamente colapsando los hospitales. En India la cosa es terrible. Así que la ciencia todavía está aprendiendo sobre este virus. Ahora, el que haya que hacerse una tercera dosis no es excusa para que usted no se vacune. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Debemos irnos a vacunar. Es la única forma que empezamos a darle a nuestro cuerpo defensas para protegerse del virus y para proteger a nuestros seres queridos. Las consecuencias de la vacuna han sido mínimas alrededor del mundo. Mínimas. Y si hay que ahora darse una tercera dosis dentro de 3, 4, 5, 6 meses, pues haremos la fila nuevamente para darnos la tercera dosis, si finalmente esa es la determinación de los científicos. Pero todo tiende a indicar que es muy posible que sí, que tengamos que darnos una tercera dosis. Bueno, hay que seguir pendiente a el desarrollo de todo este tema sobre el COVID-19. Todavía no hemos regresado a los niveles que llegamos a tener en febrero y a principios de marzo, que nos dio la sensación de que ya estábamos camino a vencer el COVID-19 aquí en Puerto Rico. Bueno, ayer el gobernador hizo los primeros nombramientos a la judicatura. Esta es una de los poderes y responsabilidades más serias y más importantes que tiene un gobernador. En nuestro sistema constitucional, el gobernador nomina a los jueces al tribunal y el Senado los tiene que confirmar. Obviamente eso los gobernadores se supone que lo hagamos con un alto grado de responsabilidad, tratando de que las personas sean evaluadas, si son jueces que van a renominarse o van a ascenderse, que sean evaluados con la propia rama judicial, si son personas de afuera que quieren ingresar a la rama judicial. Por lo menos cuando yo fui gobernador, había un comité independiente autónomo de juristas que los evaluaban. También en muchos casos el Colegio de Abogados los evaluaba. Y el gobernador pues tiene que descargar su responsabilidad con unas personas capacitadas. El gobernador hizo ayer varios nombramientos. Yo conozco a alguna de las personas en persona o he oído hablar de ellos que son mencionados. Algunos me parecen muy buenos nombramientos. Pero para sorpresa de muchos, lo que ha llamado la atención es que el gobernador nombró para ascender al tribunal apelativo a el esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez. Y pues tengo que decir que me sorprendió. Yo no voy a emitir ningún juicio sobre la capacidad del esposo de la exgobernadora. Ha sido juez del Tribunal de Primera Instancia por muchos años. Hay gente que tiene opiniones positivas de él, hay gente que tiene opiniones negativas de él. Desconozco cuál es la evaluación que venga de la rama judicial, si es una evaluación positiva en el término del cargo que ocupa, si es una evaluación positiva para ascenderlo al Tribunal de Apelaciones. No voy a entrar en ese juicio valorativo ahora, en este momento. Lo que sí es que tengo que decirle que me sorprende que en el primer paquete de nombramientos que haga el gobernador incluya a la figura del esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez. El timing es horrible. O sea, el momento en que lo hace. O sea, esta semana Wanda Vázquez está nuevamente en las primeras planas de los periódicos, pero no por nada positivo. Por el referido a la oficina de ética gubernamental que hizo el fiscal, los fiscales especiales independientes y toda esta controversia alrededor de la acusación criminal en contra de la que ella nominó en un momento como secretaria de justicia interina. Así que el gobernador hace el nombramiento del esposo de Wanda Vázquez en la misma semana que hay toda una controversia alrededor de la figura de Wanda Vázquez, que revive todas las controversias anteriores, algunas que incluyeron al esposo de Wanda Vázquez. Así que me sorprende negativamente que el gobernador y sus asesores escojan este momento. Primero, que en su primer paquete de nominaciones lo incluya él, porque nadie está hablando de los méritos de los otros candidatos. Que vuelvo y repito, parece que hay personas buenas. Entonces, el gobernador, si lo quería nombrar, mira, podía haberlo dejado para nombrarlo dentro de 2 o 3 meses. Pero que en su primer paquete de nominaciones el gobernador incluya un nombramiento controversial, no porque yo esté en contra, vuelvo y repito, yo no tengo ningún juicio en este momento valorativo para poder decir si es un buen o no es un buen candidato, pero es controversial que en su primer grupo de nominaciones el gobernador haya decidido incluirlo, y que para colmo, cuando explota lo que explotó el lunes, que revive la figura de Wanda Vázquez en unas circunstancias muy negativas para ella, él, si lo iba a nombrar, lo hubiera dicho, mire, vamos a dejarlo y lo nombramos en el próximo grupo de nombramientos que enviaremos al Senado. Hay varias vacantes. Así que me sorprende desde el punto de vista de estrategia del señor gobernador en un asunto tan serio como la nominación a jueces, que haya hecho ese nombramiento de esta persona controversial. Si va a ser confirmado o no va a ser confirmado en el Senado, se desconoce. Ustedes saben que ella en un momento se rumoró que ella quería nombrarlo mientras ella era gobernadora y que iba en un momento a hacer que el gobernador interino lo nombrara. Y aparentemente en aquel momento el Senado PNP le dijo que no lo confirmarían. Así que ya esos son, como dicen por ahí, otros 20 pesos si va a tener los votos o no va a tener los votos para ser confirmada. Pero interesante la decisión del gobernador de hacer ese nombramiento en este momento. Bueno, ustedes recordarán que durante los últimos años, esto hay que ser bien honesto, esto comienza en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, se tornó en asunto controversial el cierre de escuela en el cuatrenio de Ricardo Rosselló y bajo Julia Keller. Eso cogió una velocidad inusitada y se cerraron escuelas y las comunidades protestaron y los alcaldes protestaron. Ahora se celebró una vista pública ayer en el Senado de Puerto Rico. Y ahora nadie quiere asumir la responsabilidad por el mantenimiento de las escuelas. Esta es la historia del periódico Primera Hora. Escuelas abandonadas son la papa caliente de varias agencias. Se pasan la responsabilidad por el mantenimiento de los planteles clausurados en el país entre el 2011 y 2018. Y esta es la historia del periódico El Vocero. Las historias son muy similares, pero vale la pena leer algunos párrafos para compartirlos con ustedes. Pugna por el mantenimiento de las escuelas cerradas. Educación y el Departamento de Obras Públicas se reparten la responsabilidad en vista pública del Senado. Esta es una nota de Ayesa Díaz Rolón, del periódico El Vocero. Voy a leer unos párrafos porque es que de verdad son estas cosas que a uno le cuesta trabajo hasta creerlas, pero es la realidad que vivimos de la ineficiencia gubernamental histórica. El Departamento de Educación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas reconocieron ayer en la vista pública de la Comisión de Educación del Senado que la mayoría de las 649 escuelas cerradas entre el 2011 y 2018 se encuentran en abandono y que hay controversia en cuanto a quién le corresponde el mantenimiento. Una gran parte se ha convertido en hospitalillos de droga, establos para caballos y refugios para personas sin hogar. Miguel Colón, gerente de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, que eso es parte del Departamento de Educación, informó que aproximadamente 520 escuelas, entre las 649 que fueron cerradas, pasaron al Departamento de Transportación y Obras Públicas y aceptó que los planteles se encuentran en estado de abandono. Cita textual, ese mantenimiento le tocaría al DTOP porque ya no es propiedad del Departamento de Educación, a pesar de lo que dice la ley. La realidad es que es una propiedad del DTOP y hay que buscar fondos para darle servicio a estas escuelas. Explicó que todavía hay una disputa sobre quién debe darle mantenimiento a estas escuelas. Hay que trabajar la procedencia de los fondos para poder otorgarle servicio a estas escuelas. Nosotros trabajamos fuerte para mantener las escuelas que están en uso. Entonces, Yaritza Maldonado, secretaria auxiliar de Asuntos Legales y de Política Pública del Departamento de Educación, también insistió en que Obras Públicas es la responsable. Entonces, desafortunadamente no podemos tapar el cielo con la mano y vemos escuelas vandalizadas y que el pasto le llega por encima del techo. La realidad del caso es que el mantenimiento le corresponde al titular. ¿Y quién es el titular? Pues el DTOP. Maldonado expuso que haría falta legislación para subsanar el hecho de que el DTOP no puede mantener las avenidas, que es una responsabilidad primaria, y ahora tiene que hacerse cargo de cientos de escuelas públicas. Ahora vamos a ver la versión de Obras Públicas. Contrario a lo expuesto por los funcionarios de educación, la designada secretaria de Obras Públicas, Eileen Vélez, estableció que en su ponencia que la ley 85 del 2018, aprobada por la anterior legislatura, de reforma educativa, dispone que el mantenimiento de los planteles debe seguir en manos de OMEP y de la Autoridad de Edificios Públicos. Toda la información sobre las condiciones actuales de las estructuras y terrenos que pertenecientes a las escuelas debe ser suministrada por el Departamento de Educación. José Torres, subdirector de la Oficina de Administración de Propiedades de DTOP, aceptó que los planteles se encuentran en mal estado. Aquí todo el mundo acepta que están abandonadas las escuelas, que están en mal estado. Todo el mundo acepta que no hay chavos para darle mantenimiento. Pero se pasan la papa caliente e inclusive, y esto es bien curioso, esta es la ley de reforma educativa del PNP del cuatrenio pasado. La ley que creó el problema que tuvimos la semana anterior, que no tiene un orden sucesoral, porque no dice quién es el secretario interino en ausencia del secretario, que es un disparate de la ley. Y ahora vemos que hay una ley que dice que esas escuelas tienen que pasar a obras públicas, que es la norma. Todas las propiedades del gobierno de Puerto Rico, si no tienen un titular, son del Departamento de Obras Públicas. Eso es así. Y Obras Públicas dice, no, es que la ley de reforma educativa de este gobierno, del PNP, dice que el mantenimiento le toca a OMEP. ¿Cuál es el resultado final? No hay chavos para mantenerla, están abandonadas. Yo conversaba los otros días con un alcalde sobre uno de los problemas grandes que tienen los alcaldes, que son lo que se llaman los estorbos públicos, propiedades privadas que están abandonadas en los pueblos. Y aquí en Puerto Rico se legisló una legislación de avanzada que le da, siguiendo unos procedimientos, le da unos poderes a los municipios para declarar una propiedad estorbo público, y si el dueño de la propiedad no actúa para repararla, para arreglarla, para ponerle condiciones, inclusive podría llegar a un proceso de expropiación y el municipio comprar por el valor en el mercado de esa propiedad abandonada. Y me parece una gran contradicción que estemos legislando correctamente para que los municipios puedan resolver el problema de propiedades privadas que son estorbos públicos y a la misma vez tengamos 649 escuelas que son propiedad del gobierno que se están convirtiendo en estorbos públicos y por ende nadie las puede expropiar porque ya son del gobierno de Puerto Rico. Lo más que pueden hacer es los alcaldes suplicarle al gobierno central que le traspase alguna de esas escuelas. Y sabemos de historias donde se ha negado el gobierno central. Hay historias de éxito. Escuché los otros esta mañana en Radio Isla, la alcaldesa de Loíza, doña Julia, diciendo que finalmente a ella le transfirieron las 4 escuelas cerradas en Loíza y le está dando un uso adecuado. Pero inconcebible este tira y jala en términos del mantenimiento de las escuelas en Puerto Rico. Problema que, como dije, empezó ya y cogió fuerza desde el 2011. Se empezaron a cerrar escuelas. Hay unas razones válidas para cerrar escuelas, pérdida de población, pero obviamente si vas a cerrar las escuelas deberías haber tenido un plan de qué hacer con ese edificio. Bueno, la jueza, ayer y hoy hay vistas de estas que se celebran todos los meses ante la jueza Taylor Swain sobre los diferentes temas relacionados con promesa. Ayer se llevó a cabo una vista en la que se discutieron temas sobre el contrato de Luma. No es la demanda de Lautier ha demandado para invalidar el contrato de Luma. Esta es una disputa relacionada con el contrato de Luma, pero no es la demanda de Lautier, esa se va a ver más adelante. En esta nota de Joan Isabel González, en la página 29 del periódico El Nuevo Día, nos dice lo siguiente. La jueza Laura Taylor Swain se reservó el fallo en torno a la moción que radicó el gobierno para incluir el contrato de Luma como un gasto administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es un punto bien técnico bajo la ley promesa que no voy a entrar a discutir. Lo que pasa es que cada día encontramos más cosas. Descubrimos más cosas que nos levantan preocupaciones sobre este contrato de Luma. Ello no sin antes cuestionar la jueza repetidamente por qué en la eventualidad de que el contrato llegue a su fin, el gobierno tendría que pagar al operador un cargo de terminación. Swain también se reservó el fallo en otra disputa entre la Autoridad de Energía Eléctrica y unos proyectos de energía renovable. Tras escuchar los planteamientos en ambas controversias, Swain indicó que resolvería por escrito el pedido de la Junta y del gobierno para que el contrato de Luma se autorice como un gasto administrativo ahora que el consorcio se apresta a tomar el control de la red eléctrica de Puerto Rico. La moción argumentada ayer buscaba compensar a Luma como operador de la red eléctrica bajo el título 3 de promesa bajo un acuerdo suplementario, dado a que la autoridad no ha terminado su reestructuración. Y aquí es lo que me llamó la atención. En lugar de 5 millones más gastos reembolsables, Luma cobraría 9.5 millones al mes, gastos reembolsables, y comenzaría a cobrar los incentivos a medida que los servicios a los abonados mejoren. Repito, yo no sé si la jueza va a resolver, pero está interesante que la jueza no resolvió desde el estrado y por lo menos la periodista Joana Isabel relata que en varias ocasiones la jueza cuestionó extremos de este contrato. Como les dije, esto es separado de la demanda de la UTIER, demanda que se va a ver, presumo yo, que probablemente durante el curso del próximo mes, porque el contrato de Luma se supone que entre en vigor el 1 de junio y hasta este momento, a pesar de todos los señalamientos que se han hecho de diferentes sectores sobre dudas en cuanto al contrato, el gobierno se mantiene firme en el traspaso a Luma Energy el 1 de junio. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, hoy se ve ante la jueza Taylor Swain la impugnación presentada por Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, al embeleco estadista del 16 de mayo. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, jueves 29 de abril del año 2021. Aquí estoy en vivo, sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Como todos los días te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Independientemente si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, le puedes dar share, le puedes dar compartir, y de esa forma los que te siguen a ti en tus redes sociales también pueden tener acceso a esta transmisión del podcast de Aníbal. Como ustedes saben, el próximo lunes comenzamos simultáneamente en vivo por el canal 85 de Liberty Cable TV. Mañana voy a estar en Ponce desde el Ponce Hotel, el Ponce Plaza Hotel y Casino, transmitiendo desde allí, desde la señorial ciudad de Ponce. Sabe que lo hacemos de tiempo en tiempo. Estamos allí en el Ponce Plaza Hotel y Casino, un lugar acogedor, allí mismo, en el mismo centro, en una de las esquinas de la Plaza de las Delicias, cerquita allí, a walking distance de el hermoso e histórico Parque de Bombas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Ponce. Mañana voy a estar transmitiendo en vivo desde allí. Bueno, señoras y señores, hoy se ve ante la jueza Taylor Swain la impugnación que presentó en la Cámara de Representantes su presidente Rafael Tatito Hernández para ordenar que se pidiendo que se ordene que se detenga el desembolso de 1.8 millones de dólares de fondos del pueblo de Puerto Rico para el embeleco de la votación del 16 de mayo, donde se van a elegir unos cabilderos de la estadidad, votación a la que solamente pueden votar los que creen en la estadidad. Una votación que nos saca a nosotros. Los que no creemos en la estadidad no podemos votar. Yo he leído los escritos que se han presentado ante la jueza Taylor Swain. No puedo anticipar lo que va a decidir la jueza, pero son escritos muy interesantes y muy bien fundamentada la demanda de Rafael Tatito Hernández y la Cámara de Representantes. La Junta de Control Fiscal está tratando de lavarse las manos y en su escrito dicen, bueno, es que si nosotros le damos, lo que ya ha dicho la Junta es, nosotros no le hemos dado los chavos. Nosotros lo que hemos dicho es que nos vamos a mirar para allá. Porque si aprobamos darle los chavos, estamos abanderizándonos con los estadistas. Y si le negamos los chavos, estamos abanderizándonos con los no estadistas. Bueno, el problema que yo tengo con ese argumento de la Junta es que al mirar para el otro lado, le están dando a los chavos. Y por ende están discriminando contra los que no somos estadistas. Y es curioso porque a mí no me gusta la ley promesa, pero la ley promesa dice que cualquier reasignación de fondos presupuestarios tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal. El punto técnico que levanta el gobierno de Puerto Rico y que levanta la Junta es que como esto es algo que tiene que ver con estatus, ellos no se pueden meter. ¿Y cuál es el problema, señoras y señores? Y hay que ver lo que resuelva la jueza y cómo reaccione hoy en el tribunal. El problema es que con esa interpretación lo único que tiene que hacer el gobierno de Pedro Pierluisi después de esta votación del 16 de mayo, es decir, necesito 200 millones de dólares para hacer gestiones a favor de la estadidad en Washington, y como usan la palabra estadidad y estatus, nadie se puede meter. Y entonces vamos a tener 4 años donde Pedro Pierluisi va a poder gastar lo que le dé la gana en asuntos de estatus, la legislatura de Puerto Rico no tiene nada que decir y la Junta de Control Fiscal dice yo voy a mirar para el otro lado. Vamos a ver la reacción de la jueza hoy, esperemos lo que nos digan los periodistas que estén en la vista hoy allí que se va a llevar a cabo. Obviamente están siendo vistas virtuales, pero tengo que reconocer la labor de Rafael Tatito Hernández, que ha llevado la voz cantante en tratar de defender los intereses de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico, que somos excluidos de esa votación. Señores y señores, estamos a 29 de abril. Esa votación se supone que sea el 16 de mayo. A nadie en Puerto Rico le importa una votación en medio de una pandemia, en medio de un aumento en el pico, en un nuevo pico de contagio, para unos candidatos que son todos unos desconocidos. Pero esa parece ser la prioridad para el presente gobierno. Y hablando del tema de estatus, ustedes recordarán que, y yo lo he mencionado en este programa y en otros foros en los que he participado, que en la vista de estatus, un congresista le preguntó al gobernador Pierluisi, oye, ¿y qué va a pasar con el efecto de las contribuciones para Puerto Rico bajo la estadidad? Y Pierluisi evadió la pregunta y dijo, ah, eso es algo que bregaremos y atenderemos en el plan de transición si votamos a favor de la estadidad. Bueno, el problema es que bajo el proyecto de ley de Jennifer González, una vez votemos a favor de la estadidad, ya vamos a ser Estado. Entonces, Pierluisi quiere que nos expliquen las consecuencias económicas y fiscales de la estadidad después de que hayamos decidido ser Estado. Una de las virtudes del proyecto de Nidia Velázquez es precisamente que no solamente para la estadidad, para cualquiera de las otras alternativas, hay que hacer un plan de transición antes de que el pueblo vote. Bueno, pues ya comenzaron discusiones al margen de las vistas públicas y de los procesos y al margen de los partidos sobre las consecuencias de la estadidad. En el periódico especializado en el mundo del financiamiento público, The Bond Buyer, el mundo de la finanza, publicaron esta historia ayer. Statehood for Puerto Rico will kill its triple tax exemption. Los bonos de Puerto Rico disfrutan de algo que no tienen los bonos de California, ni los bonos de Nueva York, ni los bonos de Florida, ni los bonos de Mississippi, que es exención contributiva triple. No pagan contribuciones en Puerto Rico, no pagan contribuciones federales, pero inclusive si usted es un ciudadano de California que compra bonos de Puerto Rico, no paga contribuciones en California. Eso es único. Eso se pierde bajo la estadidad y no lo han querido discutir. Y ya The Bond Buyer levantó la primera historia. Statehood for Puerto Rico will kill its triple tax exemption. Es una historia muy bien escrita. Inclusive tiene argumentos a favor de la estadidad. De sectores que dicen, no, la estadidad puede ayudar a vender en el futuro los bonos de Puerto Rico. Pero aquí tiene aquí unas partes muy interesantes. After statehood, bond investors outside of the island will be less interested in Puerto Rico bonds, said Bob Chirinco, professor of finance at the University of Illinois at Chicago. To entice investors, Puerto Rico's government issue will have to pay higher interest rates than they otherwise would. Puerto Rico already will pay a premium given its fiscal disarray. O sea, vender bonos de Puerto Rico bajo la estadidad nos va a salir más caro. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que pagar más para poder financiar obras de infraestructura y lo que se hace cuando correctamente se toma prestado. Más adelante dice el artículo. Before statehood will even be implemented, Puerto Rico will need to exit its bankruptcy. El argumento que no quieren discutir. Mire, aun si Puerto Rico se fuera a convertir en Estado, tienen que acabar con la quiebra. No pueden entrar a la quiebra, a la estadidad bajo quiebra. According to the Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, Puerto Rico has to have a structural balanced budget for 4 years before the board can dispose of itself and give way to a local rule. The government cannot have even its first structural balance budget until the central government debt deal is approved and it's begin to make debt service payments on the restructured debt. Before Puerto Rico became a state, Congress will have to either observe the 4-year period or amend promesa. Le traduzco. Para que Puerto Rico se pueda convertir en Estado, tiene que salir de la quiebra. Y para salir de la quiebra y que se vaya a la Junta, tiene que haber presupuestos balanceados por 4 años y eso tiene que ocurrir una vez Puerto Rico haya reestructurado la deuda. Nada de eso ha sucedido. Así que está diciendo, bueno, estarán discutiendo la estadidad ahora, pero no podría entrar en vigor hasta que no salgan de la quiebra, a menos que el Congreso no solamente nos dé la estadidad, sino que enmiende la ley promesa. Interesante cómo comienza la discusión que los estadistas y el gobierno de Puerto Rico no han querido que se dé. y que yo creo que nosotros, los que de verdad entendemos que la estadidad es mala para Puerto Rico y es mala para Estados Unidos, tenemos que buscar la forma que esta discusión se dé allí en Washington y que esa pregunta que se le hicieron a Pierluisi y que él no quiso contestar, sea contestada en el debate público y en el debate congresional. Bueno, antes de pasar aquí donde Juan Carlos y donde Jan Lee, voy a ir brevemente a comentar el mensaje del presidente Biden ayer. El presidente Biden dio ayer su mensaje de Estado a la nación americana, el primer mensaje coincidiendo con los 100 días de su mandato. Señoras y señores, yo lo escuché, lo vi, un presidente sosegado, hablando en un tono suave, bien conciliador, pero en unos momentos enérgico como tenía que ser, un contraste dramático con lo que vimos y sufrimos en los 4 años de Donald Trump. Además, dato curioso, contrario al mensaje de Estado del gobernador, que aquello estaba empaquetado de gente, no. Allí había pocos senadores, pocos congresistas, no había invitados de público, la primera dama estaba sola, el esposo de la vicepresidenta estaba solo, totalmente diferente a lo que hicieron aquí en Puerto Rico. Pero unos comentarios bien rápidos. Esta es la historia, la primera plana digital del periódico el New York Times de hoy. Primero que nada, un comentario a esa foto. En Estados Unidos, detrás del presidente, cuando él da los mensajes en el Congreso, se sienta el presidente o presidenta de la Cámara y el vicepresidente o vicepresidenta, porque en Estados Unidos, técnicamente, el vicepresidente es el presidente del Senado. Pues por primera vez en la historia de los Estados Unidos, detrás de un presidente dando un mensaje de Estado, habían dos mujeres. La primera vez en la historia donde hay una mujer presidenta de la Cámara y simultáneamente una mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Ese fue el inicio de Biden. Dijo, Madam Speaker, Madam Vice President, hizo una interrupción y dijo, nunca ningún presidente había podido utilizar esas palabras. Desde aquí, un hecho histórico. Ahora vamos a la sustancia. Este ha sido un mensaje donde Joe Biden está presentando la agenda de reforma social y económica más profunda. Inclusive se comienza a comentar desde la época de Franklin Delano Roosevelt y el periodo para salir de la Gran Depresión de la década del 30 del siglo pasado. Es el titular del periódico New York Times. Biden makes case to vastly expand government's role. Esto es bien importante porque lo que dijo Biden ayer es totalmente contradictorio a la retórica del sector privado en Puerto Rico y totalmente contradictorio a las políticas públicas que nos está imponiendo la Junta de Control Fiscal. President Biden laid out an ambitious agenda to rewrite the American Social Compact by greatly increasing family leave, child care and health care. El presidente Biden presentó un ambicioso plan para reescribir el pacto social americano, expandiendo de forma grande la licencia de familia, los fondos para cuidado de niños y para cuidado de salud. Y en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal está haciendo todo lo contrario. Nos quiere imponer menos derechos a los trabajadores, recortar beneficios. Así que es interesantísimo e inclusive, y esto puede servir para embocadura a los próximos invitados, uno de los puntos más interesantes de Biden en su propuesta es que él propone extender los grados escolares de 12 años, añadirle 4 años más, 2 para abajo. Y dijo claramente, no estoy hablando de child care, estoy hablando de educación, donde en lugar de empezar a la edad de kinder, empiecen 2 años antes. Y en lugar de terminar en el grado 12, añadirle 2 años más. Y está proponiendo un programa de educación preescolar gratuita y de educación en lo que allá se conoce como community college gratuitos. Aquí la Junta de Control Fiscal está obligando a subir la matrícula de la universidad. Y Biden está hablando de educación gratuita en community college por 2 años. Aquí le están recortando dinero a la educación y Biden está hablando de bajar la educación formal a 2 años antes de lo que hoy se requiere, que como ustedes saben, se requiere en kindergarten. Y qué curioso, eso fue el tema principal de Biden ayer en su mensaje de Estado. Y aquí yo tengo nuevamente a Jan Lee y a Juan Carlos para que nos hablen de su campaña de recaudación de fondos de Lee Conmigo, que termina mañana. Buenos días a ambos, saludos.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Un placer estar aquí nuevamente.
Bueno, antes de que nos hablen cómo va la campaña, el esfuerzo, sé que están bien entusiasmados, han tenido un apoyo entusiasta. Yo creo que la gente siempre se hace la pregunta cuando cualquiera le pide dinero para una entidad sin fines de lucro. Ok, ¿qué vas a hacer con estos chavos? Ustedes han hecho esta campaña, este esfuerzo especial durante abril. Ayer los escuché precisamente en Sobre la Mesa con Yolanda Vélez Arcelay. El día anterior habían estado en Mega TV. Sé que han estado por ahí. ¿Qué es lo que ustedes se proponen hacer con esos fondos adicionales que están recaudando? Obviamente ustedes son una entidad sin fines de lucro que depende precisamente de donativos y de grants que le dan otras entidades sin fines de lucro y fundaciones. En esta etapa, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿De qué forma quieren expandir los servicios de Lee Conmigo?
Pues, verdad, principalmente esta recaudación de fondos va dirigida a la integración de promotores de lectura, ¿verdad? Actualmente Juan Carlos y yo somos los que corremos todas las actividades, pero con el fin de seguir creciendo y poder servir a más familias simultáneamente, pues necesitamos otros individuos, ¿verdad? Apasionados de la lectura también, que puedan llevar a cabo estos servicios. Así que ese, ¿verdad?, parte de ese fondo que estamos recaudando durante el mes de abril va dirigido a esos promotores de lectura. En segundo lugar, a la integración del intérprete del lenguaje de señas. Para nosotros es sumamente importante, ¿verdad?, contar con intérpretes, porque creemos en que la comunidad sorda también es parte de este movimiento. Así que, y ese intérprete, pues obviamente hay que pagarlo, porque eso es un servicio, un trabajo que él está haciendo. Así que otra parte de esos fondos van dirigidos a ese pago del intérprete del lenguaje de señas.
Ok, ¿cómo van?
Adicional a eso, ¿verdad? Siempre está los materiales de arte, porque siempre...
Se congeló, por lo menos a mí se me congeló. ¿Me están escuchando?
Nada, les decía que también este...
Estamos teniendo...
Libros que son, ¿verdad?, elementos esenciales también de nuestras lecturas, de nuestras actividades. Si no tenemos...
¿Cómo? Yo estoy teniendo problemas de escucharle, no sé si el resto de la gente o eso es mi internet. ¿Cómo va hasta ahora? Ustedes se han puesto una meta de $5,000, creo que la superaron. ¿Cómo va hasta ahora la campaña? Estoy teniendo problemas para escucharlo. ¿Me escuchan? Ah, me dicen que son ustedes los que tienen problemas de internet. Estoy teniendo problemas con ustedes, deja ver. No. Déjeme escribirle que se vuelvan a conectar. Aquí un segundo. Déjame escribirle aquí, porque quería que no... Ajá, ahí vienen otra vez, aquí, ahí subieron. Ok, ¿me escuchan ahora?
Ahora sí.
Ok, ustedes habían puesto una meta de levantar, recaudar $5,000 de donativos a través de ATH Móvil, PayPal, diferentes plataformas. ¿Cómo va ese esfuerzo de recaudación de fondos? Y lo van a terminar mañana 30 de abril, ¿verdad? ¿Cómo van?
Correcto. Nosotros inicialmente teníamos una meta de $5,000. Una semana antes, el viernes pasado, llegamos a esa meta de $5,000, ¿verdad? Y eso se lo debemos a todos los individuos que se han atrevido a apostar por la lectura. Así que entendimos que era necesario levantar esa vara. Así que tenemos una meta de $7,000. Actualmente nos faltan solo $500 para llegar a esos $7,000. Así que tenemos hasta mañana a las 6:30, que es nuestra actividad de cierre, para lograr esa meta.
Así que si 20 personas, ¿verdad?, deciden hacer un donativo de $25, podemos llegar a esa meta y, ¿verdad?, podemos hasta sobrepasarla.
Ok, ¿y cuál es la actividad que van a tener mañana a las 6:30? ¿Cómo es que van a terminar el esfuerzo?
Pues mañana a las 6:30 vamos a hacer un live a través de nuestra página de Facebook. En ese live va a haber invitados especiales. Vamos a tener a Cantarines, que es una familia que queremos mucho, que se dedica a dar clases de música para niños y niñas. Vamos a tener al Trotamundo, que es un personaje icónico de la niñez en Puerto Rico y en el mundo. Vamos a tener sorteos y obviamente pues vamos a anunciar esa, esa cantidad que alcancemos finalmente y a contar uno de los retos que se ha estado cocinando desde Lee Conmigo.
Ok, tengo entendido que ahí, si la gente dona cierta cantidad de dinero, reciben para atrás un regalo. ¿De qué se trata?
Sí, si las personas hacen un donativo mayor de $100, nosotros les vamos a estar regalando un tote bag. Es un bolso que, ¿verdad? Pueden llevar libros, pueden llevar para la playa, bien, bien chévere.
¿Lo tienes por ahí para enseñarlo? Ah, no lo tiene a la mano.
No lo tenemos acá, lo tenemos abajo. Pueden entrar a nuestra página. En nuestra página pueden encontrar esa publicación donde pueden ver ese tote bag. Y el tote bag cuenta con nuestro lema que dice lee hoy, lee siempre, lee conmigo. Es bien chévere, así que aquellos que hagan un donativo mayor de $100 se llevan ese regalito.
Ok, ¿cómo pueden donarle a Lee Conmigo?
Pueden donar a través de ATH Móvil. En la ventana de donar nos encuentran como Lee Conmigo. También pueden hacerlo a través de PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com. Y en nuestra página web también encuentran una ventana de donar, www.leeconmigopuertorico.com. También lo pueden hacer a través de un cheque por correo postal. Ahí, pues, la dirección postal sería...
La carretera 842, kilómetro 140, condominio Camelot, apartamento 3206.
Eso lo consiguen.
San Juan, Puerto Rico, 00927.
Eso lo consiguen si van a la página leeconmigopuertorico.com. Ahí está toda la información de cómo pueden hacerle donativos a ustedes. Una pregunta. Ustedes ya llevan varios años haciendo este trabajo. Primero, como sabemos, lo hacían en actividades presenciales, en parques, en diferentes lugares, en centros comerciales, encuentros de lectura. Luego, con la pandemia, se reinventaron para hacerlo de forma virtual y pues creo que han sido exitosos en cuanto a eso. O sea, ya ustedes tienen un grupo de seguidores, de fans, de fanáticos, niños y padres. Ahora, en este esfuerzo de recaudación, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Le están donando a la gente que ya los conocía o están empezando a recibir donativos de personas que no tienen niños, que no van probablemente a participar de ninguno de los encuentros porque no tienen niños, pero están convencidos de que darle apoyo a una institución como la de ustedes es lo correcto? ¿Cuál es la experiencia que han tenido en este mes de recaudación de fondos? Que yo creo que es la primera masiva que hacen así de donativos a gente por ahí, porque ustedes sí han hecho otro tipo de actividades de las que uno dice de boca a boca, pues reúnen una casa antes de la pandemia para que la gente los conociera, han recibido donativos, han recibido de otras fundaciones, han recibido premios por la labor que hacen, premios en metálico. Pero ¿cuál ha sido la experiencia ahora pidiéndole por ahí a la gente? Mira, ve a tu ATH Móvil y dame un donativo de 15, 20, 25 pesos.
Pues mira, ha sido una combinación. Yo creo que al principio, ¿verdad? Porque hemos decidido estar el mes completo. Así que yo creo que las primeras dos semanas, el grosor de los donativos fueron de personas que nos siguen constantemente, ¿verdad? Aunque eso se ha mantenido, siempre están esas personas que han seguido donando hasta el día de hoy. Yo creo que a mitad de mes, ¿verdad? Empezó a añadirse gente que no necesariamente tienen hijos o que no necesariamente participan de nuestros encuentros, hacen donativos. Ha sido también, ¿verdad? Yo creo que ayuda mucho que hemos ido a diferentes programas y nos hemos, ¿verdad?, hecho el acercamiento a personas que quizás nos habían escuchado, pero no sabían mucho de nosotros. Así que ha sido, ¿verdad?, bien, bien, bien interesante. No, hemos tenido como una combinación.
Sí, yo creo que, ¿verdad?, también algo que ha pasado es que esas familias constantes se han convertido en promotores de la campaña. Vemos niños que son fanáticos de las comidas haciendo videos, invitando a las personas a donar y, ¿verdad?, en sus propias palabras, en las mismas cosas que los niños nos cuentan por qué es importante. Así que yo creo que ha sido un esfuerzo colectivo. Obviamente, ¿verdad?, nosotros comenzamos invitando a las personas, pero ha pasado a ser que tenemos un montón de personas que están a favor de esta campaña y muchos que se han sumado en el camino.
Una última pregunta, porque me gusta tratar de acabar a las 9, ya son las 8:57, a veces me paso. Vamos a imaginarnos el mundo que queremos todos. Que dentro de 3 meses, 4 meses, 6 meses, lo que sea, nos dicen ya se acabó la pandemia. Obviamente todavía vamos a tener que tomar algunas medidas de seguridad y eso va a querer decir que van a poder volver a hacer actividades presenciales. Cuando ese día llegue, dentro de 4 meses, 3 meses, 5 meses, ¿cuáles serían los planes? O sea, ¿qué ustedes quisieran estar listos para poder hacer una vez nos permitan volver a estar, reunir a los niños en los parques, en los diferentes sitios? ¿Qué ustedes quisieran poder hacer de en ese momento en adelante?
Volver al parque. Yo creo que, ¿verdad?, nosotros antes de toda esta pandemia, una de las cosas que hacíamos era que todos los fines de semana estábamos en un parque distinto. Así que eso es algo que a nosotros personalmente nos hace mucha falta, estar en contacto con esas familias, que se dé esa interacción, conversar con los padres, ver a los niños, compartir entre ellos mismos, hablando de cuentos, de libros y de historias. Yo creo que, ¿verdad?, eso es algo que nos hace mucha falta recuperar.
Y la otra parte de lo que vamos a querer estar haciendo, se tiene que conectar mañana a nuestro cierre, porque vamos a estar anunciando una de las sorpresas, uno de los planes próximos que tenemos, y pues ahí podemos ver la visión completa que tiene Lee conmigo para el próximo año.
Nuevamente es a las 6:30 mañana por su página de Facebook, la página de Facebook de Lee conmigo. ¿Estoy en lo correcto?
Correcto.
Bueno, pues ya saben, tenemos hasta mañana, tienen hasta mañana hasta las 6:30 para que ayuden a Lee conmigo, a Jan Lee y a Juan Carlos. Viste que lo dije en el orden correcto, Jan Lee y Juan Carlos. Tienen hasta mañana a las 6:30 para ayudarles en este esfuerzo durante el mes de abril. Obviamente, si usted no pudo donar en el mes de abril y quiere donar en mayo, quiere donar en junio, están más que bienvenidos. Simplemente ellos se pusieron un objetivo de ponerse unas metas. Originalmente $5,000, fueron exitosos. Ahora se han puesto la meta de $7,000. Yo confío que mañana a las 6:30 le puedan decir a todos los que se conecten que superaron esa meta de $7,000 durante el mes de abril, gracias a este esfuerzo y la colaboración de muchos que sé que ya hay 2 o 3 que han puesto por ahí comentarios. Ya doné. Así
muchas
que
gracias, vayan, lo recibimos aquí.
Vayan ahora mismo a ATH Móvil, busquen en la sección de donar Lee conmigo, ahí hacen su donativo. A través de PayPal, Lee conmigo puertorrico@gmail.com, o van a la página web de ellos, www.leeconmigopuertorrico.com, y ahí pues hay como donar, inclusive la dirección para que lo puedan hacer por la vía de correo. Así que nuevamente les felicito a ustedes por esta iniciativa tan valiosa y les deseamos el mayor de los éxitos. Cuídense mucho, nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Bye. Bueno, con eso yo me despido. Aprovechen, vayan a su ATH móvil ahora mismo en la sección de donar. Escriba Lee conmigo, hágale este donativo a esta entidad sin fines de lucro que ya han recibido premios de diferentes organizaciones en Puerto Rico y cada día se reconoce más la labor que están haciendo. Apenas llevan 2 años de existencia, se establecieron en el 2019. Nosotros todos nos sentimos, tengo que admitirlo, los familiares de ellos nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo que ambos están haciendo, su junta de directores y todos los que colaboran con ellos. Son exactamente las 9:01 de la mañana. Con eso me despido. Recuerden que mañana estoy desde el Ponce Plaza Hotel y Casino en vivo desde allí, transmitiendo la edición de mañana del podcast de Aníbal. Y el próximo lunes desde aquí, pero vamos a estar en vivo simultáneamente por mis plataformas de redes sociales y vamos a estar en vivo además a través de el canal 85 de Liberty Cable TV. Eso a partir del próximo lunes. Hoy a la 1:00 p.m. juega el Barcelona en la Liga Española. Solamente voy a decir, no sé si decirlo, pero si ganan hoy se ponen en primer lugar. Saludos a mis amigos del Real Madrid. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el Canal 85 de Liberty.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.